Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Continuamos con el teólogo, escritor y mártir Juan Díaz, que nació en Cuenca, España. Ya que tenemos oyentes, sabemos, en Ecuador y no queremos que se confundan. A principios del siglo XVI, y fue un mártir de la intolerancia religiosa en Alemania, donde fue asesinado en 1546. No es mucho lo que dejó escrito, pero sí suficiente para que hoy podamos acercarnos cómo dejó escrito la fe reformada que él conoció, propagó y recomendó, y también nos acercaremos a su correspondencia, principalmente con a las 6 cartas que dirigió a Juan Calvino. Y terminaremos con varios versos de dos salmos para que conozcamos mejor y más los escritos de Juan Díaz. El título de esta corta confesión de fe es así: Suma de la religión cristiana al ilustrísimo señor príncipe don Osterhag, duque palatino del Rin y duque de ambas Bavieras, etc., por el muy afamado barón Juan Díaz, español, completada el Neuburg el 27 de febrero del año 1546. La suma de la religión cristiana es la religión cristiana consiste principalmente en los dos capítulos siguientes. Primero, que se dé a Dios un culto adecuado. Segundo, que el hombre sepa de dónde ha de alcanzar la salvación. Así pasamos ahora al capítulo primero. Definimos el culto así: aquel cuyo fundamento principal es reconocer a Dios tal como es, la fuente única de toda virtud, justicia, santidad, sabiduría, verdad, poder, bondad, clemencia, vida y salvación. En consecuencia, reconocer y atribuirle totalmente la gloria de todos los bienes. Buscarlo todo solo en Él. Y por la misma razón, alzar solo a Él nuestra vida cuando necesitamos algo. De aquí surge la invocación, la alabanza y la acción de gracias a Dios. Estas tres cosas son demostración de la gloria que le atribuimos. Y esta es la verdadera santificación de su nombre, que Él mismo nos reclama especialmente y por la que pedimos diariamente en la oración dominical cuando decimos: santificado sea tu nombre. Con ella enlaza la adoración, mediante la que demostramos una reverencia digna de su grandeza y excelencia. Para esto sirven las ceremonias, a modo de aparejo o instrumentos, de modo que el cuerpo se ejercite junto con el alma en la manifestación del culto divino. Mediante estas avanzamos como hacia la presencia de Dios y manifestamos su culto particularmente en la asamblea de la Iglesia. Y esto lo hacemos principalmente para obtener también su perdón, porque en nuestra restante actividad nos hemos apartado de tantas maneras de su palabra y de sus preceptos. Después se sigue la negación de nosotros mismos, para que, renunciando a la carne y al mundo, seamos transformados en la novedad del corazón, de modo que ya no vivimos en adelante para nosotros, sino que nos rindamos para que sea Él quien nos rija y nos mueva. Pero con esta negación nos preparamos para la obediencia y el servicio de su voluntad, de tal modo que reine el temor en nuestros corazones y gobierne todas las acciones de nuestra vida. Pues donde hay temor de Dios, allí también está el inicio que nos lleva a la salvación. En estas partes se contiene el culto de Dios verdadero y sincero, el único que aprueba y con el que goza Dios, el mismo que enseña al Espíritu Santo en las Escrituras constantemente, y también el que dicta el sentimiento de piedad sin gran discusión. Y no fue otro, desde el principio, el procedimiento de dar culto a Dios, salvo que esta verdad espiritual, que ante nosotros aparece desnuda y simple, en el Antiguo Testamento fue encubierta mediante figuras. Y esto es lo que quieren decir las palabras de Cristo. Viene un tiempo cuando los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, con estas palabras no quiso decir que el culto de los padres no fuera de esta clase, sino señalar tan solo, en cuanto a la forma externa, una diferencia, puesto que, aunque ellos llegaron a columbrar el espíritu con muchas figuras, para nosotros es patente. Y así, siempre ha tenido vigencia lo de a Dios, que es espíritu, conviene adorarlo en espíritu y en verdad. Junto con esto, hay una regla general que diferencia el culto puro a Dios del corrompido. No le atribuyamos a Él lo que no haya parecido bien a nosotros. Antes bien, observemos qué ordena aquel que tiene Él solo la potestad de mandar. Ahora os damos a conocer el capítulo segundo, que en contra de lo que hemos hecho en el primero, no vamos a poder completar su lectura, para que conozcamos, como ya os había adelantado, algunos aspectos de sus cartas y también algunos versículos de dos salmos. Leemos ahora literalmente el comienzo del capítulo segundo. El otro miembro de la doctrina cristiana lo hemos establecido en lo siguiente: que el hombre sepa dónde debe buscar su salvación. Más en concreto, el conocimiento de nuestra salvación consiste en estas tres cosas: conciencia de la personal miseria, conocimiento de Cristo y firme confianza en Él. El primer paso hacia la salvación es reconocerse débil. Por eso, debe comenzarse desde la conciencia de la personal miseria, que nos debe conducir a la renuncia de nuestras fuerzas, como si estuviéramos muertos. Esto se produce cuando se nos hace patente la corrupción original y hereditaria de nuestra naturaleza, fuente de todos los males que genera entre nosotros la rebeldía frente a Dios, la soberbia, la avaricia, las pasiones y las malas inclinaciones de toda clase que nos retiene apartados de toda rectitud y justicia, prisioneros bajo el yugo del pecado. Cuando a cada uno se le revelen o se revelan sus propios pecados, de modo que, avergonzados por la propia fealdad, se ve obligado a sentir desagrado hacia sí mismo y tenerse en nada a sí mismo y todo lo suyo. Después, desde el punto de vista opuesto, las conciencias son citadas ante el tribunal de Dios para que, conociendo la maldición propia o como si hubieran recibido el anuncio de la muerte eterna, aprendan a aterrarse ante la ira de Dios. Este, digo, es el primer paso para llegar a la salvación, que el hombre, postrado y espantado en sí, desconfíe de todos los recursos de la carne. Y, sin embargo, no debe resistirse contra el juicio de Dios ni, por el pasmo, endurecerse frente al dolor. Antes bien, temeroso y agobiado por la angustia, debe gemir y suspirar por el remedio de Cristo. Desde aquí el hombre debe alzarse al segundo paso. Esto se produce cuando, elevado por la confesión de Cristo, recobra aliento, pues al hombre que se ha humillado de este modo, no queda otra cosa sino volverse hacia Cristo, para ser liberado de la miseria por su beneficio. Pero busca verdaderamente la salvación en Cristo, quien se aferra a su poder, quien le reconoce como único sacerdote por quien somos reconciliados con el Padre, quien reconoce que su muerte es el único sacrificio con que pueden ser expiados nuestros pecados, satisfecho el juicio de Dios y obtenida una justicia verdadera y perfecta. Porque este amor de Dios hacia nosotros, por el que entregó a su Hijo unigénito por nosotros y cargó sobre él las maldades de todos nosotros, es tan grande que no puede caber en corazón humano alguno. Y ante los ojos de Dios, el sacrificio de Cristo es tan grato, acepto y de mérito y dignidad infinitos, que de ninguna manera Dios podría o querría condenarnos con tal que creamos en Cristo. Y esta víctima o sacrificio es tan esclarecida que ningún pecado puede haber allí donde se ofrece. Por último, busca y encuentra la salvación en Cristo, quien no la divide entre sí mismo y él, sino que reconoce que el ser justo ante Dios es por puro y gratuito beneficio de él. Desde este paso es también preciso acceder al tercero, en aquel que ha sido enseñado en lo referente a la gracia de Cristo y al fruto de su muerte y resurrección. Se asiente y consolide esta firme y constante confianza hasta tal punto la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y en fin, todo él con sus dones e incontables gracias le pertenece así, que posee en él la justicia y la vida eterna. Ahora bien, percibir y gustar estas cosas y comprender con una fe viva el beneficio tan inmenso de Cristo y esforzarse en las buenas obras a partir del empuje de esta fe proporciona al alma piadosa un increíble consuelo y asegura y aumenta más y más aquella confianza en Cristo. A estas tres cosas y al culto de Dios nos guían y conducen otras tres cosas. Uno, la enseñanza. Dos, la administración de los sacramentos. Tres, el procedimiento de gobernar la Iglesia. La enseñanza es lo primero en esta ordenación, y con razón, puesto que la base y el fundamento de las otras partes, por medio de ella comprendemos los escritos de los profetas y de los apóstoles, esto es, los libros canónicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estos divinos oráculos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, mediante los que Dios se manifestó siguiendo un admirable designio a toda la tierra, son el fundamento, la roca y base sobre la que se ha edificado la Iglesia de Dios, en la mismísima piedra angular suprema, Cristo Jesús, y en estos textos están contenidos de modo pleno y perfecto todo lo que es útil y necesario para la nueva justicia y salvación. De igual manera, aceptamos tres símbolos, el apostólico, el niceno y el de Atanasio, como abreviación de los textos proféticos y apostólicos. También los cuatro grandes concilios, de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedonia y otros, en la medida en que están de acuerdo con la Sagrada Escritura, y si sus enseñanzas y decretos están apoyados en la Sagrada Escritura. Por último, queremos que dentro de la enseñanza se incluyan a los escritos eclesiásticos de recta doctrina y los santos padres Tertuliano, Cipriano, Ambrosio, Agustín, Jerónimo, etc., pero en la medida en que ellos quieren ser reconocidos y leídos, y en que su opinión tiene el refrendo de la Escritura. La administración de los sacramentos, evidentemente del bautismo y de la Eucaristía, es útil y necesario en la Iglesia después del Verbo, pues Cristo los instituyó para que sean símbolo e instrumentos de su benevolencia hacia nosotros y la recompensa que su Hijo pagó por nosotros, y quiere que con estos percibamos los beneficios mayores de su generosidad, el perdón de los pecados, la intimidad con él mismo en su Hijo, la rectitud de corazón y su bendición para toda nuestra vida, tanto para como pago nosotros le reconozcamos a Él en estos sacramentos, como para que nos consagremos por completo a Él. Sí, como temíamos y hemos adelantado, no podemos dar este texto íntegro. Y vamos ahora a hacer un breve acercamiento a su correspondencia. La primera carta que ha sido recuperada y forma parte de este libro que ya os he presentado fue escrita en París en agosto, 4 de agosto de 1544, y fue dirigida a Juan Calvino. De esta, como de las otras epístolas, voy a leeros un trocito al comienzo y otro al final. No tenemos más tiempo y vuestra necesidad de conocer íntegramente, pues ya hemos indicado cómo puedes ser satisfecha. Al Señor Maestro, nada he ansiado más nunca, muy sabio Señor, que el que se me ofreciera alguna vez la oportunidad, no ya de saludarte por carta, sino de llegar a un encuentro contigo. Pero ya que mi situación hasta el presente ha sido tal que en absoluto he podido obtener lo que constituía mi objetivo principal, he pensado que no debía permitir que este nuestro Claus marchara hasta allá sin una carta mía con la que de alguna manera aliviara mi afán de verte, hasta que me sea posible confiarte cara a cara todos los pensamientos de mi corazón. Esta carta se concluye diciendo: podría haber escrito muchas más cosas que podrás saber por nuestro Claudio. Adiós, modelo de ciencia y bondad. París, a 4 de agosto. La segunda carta, también dirigida al reformador francés, es del 7 de agosto del año siguiente, 1545. Tiene el encabezamiento siguiente: al muy afamado y vigilantísimo pastor principal de la iglesia de Ginebra, J. Calvino, señor suyo muy respetado, Ginebra. Os leo el primer párrafo que sigue. Saludos en el Señor. Mientras aguardaba aquí a los hermanos, que ya se disponían a iniciar el viaje, se me ocurrió escribirte, afamado Señor, y señalar brevemente aquellos dos pasajes de los Hechos de los Apóstoles sobre los que te indiqué que la traducción francesa no correspondía con el latín y el griego, si es que soy quien para juzgar sobre esto. Este texto concluye pronto. Te saluda nuestro querido Claudio y su madre, junto con toda su familia. Tú, por su parte, saluda en mi nombre a tu querida mujer y a todos los amigos y hermanos en el Señor. La tercera carta, escrita desde Estrasburgo el 29 de agosto de 1545, se introduce con el al muy afamado y vigilantísimo pastor principal de la iglesia de Ginebra, Juan Calvino, muy apreciado por mí, etcétera, Ginebra. Y dice: saludos en Cristo. Hace unos pocos días el señor Bucero te remitió no un fajo de cartas de Encinas, Francisco Encina, sino una sola, a la que se ajuntaban otras dos, una de Claudio y otra para mí. Además, no me habría rogado tanto poder como para abrir una carta tuya, si no hubiera sido de Encinas y tu benevolencia no me hubiera dado con gusto permiso para hacerlo. Cuando llegamos al texto de la cuarta, encontramos que ha sido remitida a un hebraísta y teólogo reformado. Al mismo destinatario se le dedica desde Ratisbona su carta del 16 de diciembre de 1546. En el que lleva el número 6 es realmente una carta de Francisco de Encinas a Juan Díaz, mandada desde Wittenberg el 21 de diciembre de y 5. Ahora saltamos un poco en esta edición hasta llegar a las 7. Las 7 que Juan Díaz dirige a Calvino, también desde Ratisbona, el 19 de enero de 1546. Después del acostumbrado saludo inicial, dice: salud en Cristo. Siento que sea tan grande la inactividad de este coloquio de Ratisbona como para no poder escribir, preceptor mío, algo digno, no tanto de una carta mía como llegar a tus oídos, pero para que no puedas acusarme de dejadez, o más bien, para que no pienses que los nuestros hacen algo, he pensado escribirte unas letras para que no estés sin saber en qué situación están nuestros asuntos y qué esperamos que pueda suceder al fin. Esta séptima carta se despide así: tu servidor de corazón, Juan Díaz.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.